Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 30 de Éxodo. Éxodo capítulo 30. Ojalá y estén disfrutando el estudio de Éxodo. Siempre es bueno tomar estos libros del Antiguo Testamento y examinarlos a un buen paso, para que así podamos abrir nuestro Nuevo Testamento luego, y todo tiene sentido, todo luego se une en un solo mensaje. El capítulo 30. Vamos a orar. Padre, de nuevo, Señor, llegamos a ti, Padre, en oración, en ruegos y súplicas, pidiendo en esta tarde, Señor, que tú des sentido a tu palabra, que tú tomes nuestras vidas y sigas moldeando, Padre, como moldea el alfarero el barro. Seamos ese barro en tus manos, en manos sagradas, manos poderosas, que con propósito, Señor, vas moldeando nuestras vidas al parecer de Cristo Jesús, a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador, Padre, y de esa manera como tú nos vas formando, seamos el vínculo, seamos la expresión tuya a este mundo que tanto necesita de ti, Señor. Seamos, Padre, la palabra tuya expresada a otro mundo que no te conoce, Señor, a este mundo que de ti, Padre, algunos sedientos, algunos no saben, pero ayúdenos a comunicar tu verdad. Y, Padre, te pedimos, Señor, que vayas consagrando cada día más a tu iglesia, y que seamos, Padre, más y más, Padre, fuertes en la fe, maduros en la fe, Padre. Bendice los hermanos y los oídos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén. Siguen las instrucciones para el tabernáculo. Fue por allá por lo... ¿Qué capítulo fue? Déjame ver, es que lo había apuntado en mis primer notas, y luego cambié. Creo que era como por el capítulo 23 o 24, luego lo va a encontrar, es uno de los últimos versículos, a donde dice que Moisés, después de dar la palabra, después de dar la ley, los 10 mandamientos que recibió, instrucción cómo debía de guiarse el gobierno, ¿no? Las leyes, estatutos. Dice que volvió a subir, y fue en ese entonces que estaba recibiendo él las instrucciones, el diagrama, ¿cómo se llaman en inglés, en español? Blueprints. Los planos, gracias. Los planos para el tabernáculo. Y esto se los comento porque él está en el monte. Él está recibiendo 40 días y 40 noches, está recibiendo todo esto que vemos, ¿no? Y no hemos gozado a ver las vestiduras del sumo sacerdote, nos hemos gozado a ver todos los muebles que hay en el tabernáculo, sus postes de plata, todo, ¿no? Y continúa, y más adelante va a haber un cambio brusco, que no creo que lleguemos esta semana, pero la próxima. Solo estamos en el monte ahorita con Moisés. Eso le quiero decir. Estamos ahorita allá con Moisés recibiendo todo esto, y allá abajo luego, abajo del monte, el pueblo empieza a desesperarse. Tengan eso en mente, lo recordaremos la próxima semana, y usted puede leer y ver el contexto, ¿no? Ver todo esto que nos está diciendo. El altar del incienso, capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo, será cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes enrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa, una moldura de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón, versículo 7, Aarón, el sumo sacerdote, desde luego, versículo 7 de nuevo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerás sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será, ¿qué dice? Muy santo a Jehová. Entonces nos da sus medidas, ¿no? Cuadrado, y era con cuernos en cada esquina. Sobre esos cuernos, una vez al año, derramarían sangre, le esparcerían sangre en el día de expiación. Era muy sagrado, era muy santo a Jehová. Se ponía, se colocaba delante del velo, a este lado del velo, a este lado, en el lugar santo, detrás del velo estaría el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto. Allí yo me encontraré con ustedes. Sagrado, nos dice la ubicación, a dónde lo debían de poner, y también nos da instrucciones de cuándo debía de ofrecer el sumo sacerdote incienso, ¿no? En la mañana, cuando él esté preparando las mechas, preparando el aceite para el menora, para el candelero, cuando él prenda, también va a ofrecer incienso. En la noche, cuando, y luego nos dice, cuando él esté ahí trabajando sobre el menora, el candelero, encienda sus mechas y todo, en ese entonces, cuando esté atendiendo eso, ofrece incienso. Día y noche, por estatuto perpetuo. Día y noche, por estatuto perpetuo, ¿no? Entonces era algo que, día tras día. Y esto es hermoso porque el incienso que ofrecía el sumo sacerdote, el Nuevo Testamento, le dije, esto nos ayuda en el Nuevo, ¿eh? En el Nuevo Testamento, lo asemeja a las oraciones de los santos. Y eso es lo que significaba este incienso que se elevaba en la presencia de Dios, las oraciones del pueblo de Dios que llegan a la presencia de Dios. Sus oraciones, hermanos, téngalo por seguro, sea aquí con nosotros. Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Sus oraciones, hermanos, aunque sea aquí o sea en casa, que usted esté orando, suplicando por alguien, haciendo intercesión por alguien, créalo, no quedan ahí rebotando en los muros, llegan hasta el mismo trono de Dios. Dios todo lo escucha y nos hace saber que Él está presente cuando usted ora. Ahí me encontraré con ustedes, ahí me encontraré con mi pueblo, ahí estaré yo con ellos. Y Dios está en todas las oraciones de sus pueblos, escuchándolas. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, esto lo puede observar ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 y vuelvo a repetir, ¿no? Porque vale la pena repetirlo. Hebreos nos decía que el tabernáculo era tipo y figura de las cosas celestiales. Y aquí, cuando se abre la ventana para que la ventana al cielo para que nos asomemos, ahí están las oraciones delante de Dios como un incienso. Mire, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, ya lo tiene, ¿verdad? Dice, y cuando hubo tomado el libro, este es el Cordero, este es Jesucristo, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué? Las oraciones de los santos. Cuando toma Jesucristo el libro, los seres vivientes y los ancianos, dice, cada uno tiene arpas y copas llenas de oro, de incienso, perdón, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí están las oraciones delante del trono de Dios, y Dios hace memoria de ellos. Igual Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 4. Apocalipsis 8, 1 al 4. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se dieron. ¿Estoy bien? Hasta el 4. Otro ángel 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones, de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí están las oraciones, llegando ante la presencia de Dios. Y también en esos tiempos, tan difíciles, que sería la tribulación, ¿no? Elevadas ante Dios las oraciones de los santos. Y el mandato a Moisés era que Aarón tenía que elevarlos, o sea, tenía que quemar incienso de día y de noche. El Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Que oremos sin cesar. Que estemos continuamente en oración, hermano. Día y noche. Así como el sacerdote, ¿no? Ya sea acción de gracias, ya sea súplica, ya sea por nosotros, la iglesia, por su familia, por usted mismo, elevando de día y noche acción de gracias, peticiones a Dios. Orar sin cesar, dicen las Escrituras. Y ahí tienes, ¿no? El Aarón. Continuamos en el capítulo 30 de Éxodo. El versículo 11 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no se haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Dios no permitía un censo por cualquier cosa, nada más lo permitía en algunas ocasiones, y en esas ocasiones, dice, van a tener que dar el precio del rescate, para que no haya mortandad cuando los hayas contado. Versículo 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras, la mitad de un ciclo será de la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El rescate para que no haya mortandad. Y eso entra y está en juego cuando luego se ve el rescate por vuestra alma, Jesucristo, quien es nuestro rescate. Y cada hombre tenía que ofrecerlo cuando hubiera un censo. El versículo 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán como estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿De qué les recuerda? ¿Les recuerda de la noche que antes de que Jesús fuera entregado a los gentiles, que le lava los pies a los discípulos, ¿no? Y aquí los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. Se lavaban para el servicio, para el ministerio ahí, y Jesús está lavándolos para ponerles un buen ejemplo, lo que es un buen siervo, pues Él los está preparando también para el ministerio. Y cuando llega Pedro, que le dice Pedro, no, Señor, a mí no me lava los pies. Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Y qué le dice Pedro? Pues échame champú, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, el que ya se lavó no tiene necesidad. El que ya está lavado no tiene necesidad más que de lavarse las manos y los pies. O sea, el sacerdote no llegaba y cada día se bañaba ahí en esta base de este lavado de bronce que había, ¿no? Ya se había bañado en casa, pero al ser el ministerio tenía que lavarse las manos y los pies. Y Jesús dice, ya están lavados. Indicación, hermanos, de que nuestros pecados han sido lavados ya. Ya estás limpios. Le decía a los discípulos, como nos dice a nosotros, pero al caminar, ¿no? En este mundo luego nos ensuciamos y por eso es importante llegar de nuevo a la agua que purifica, llegar a este lugar y lavarnos de nuevo, renovarnos de nuevo. Ya estás limpio, ya tus pecados fueron clavados a la cruz, pero falta ese lavamiento continuo, perpetuo, ¿me explico? Y Jesús de eso hablaba, ¿no? Para servirle, para hacerle útil. Agua purificadora es la palabra de Dios, hermano. Lava y limpia y prepara a una iglesia limpia. La fuente de bronce era esa, ¿no? En el capítulo 30, versículo 22, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad de esto, 250, y cálamo aromático, 250. Va a ser la aceite de la unción, ¿ok? Un perfume en ungiento, un aceite de unción que por aquí tengo yo un frasquito, ¿no? Y lo abre y huele bonito, un aceite, pero esa era única. Dios da las medidas, le dice de estas hierbas, de estas especies, y las van a moler y van a sacar con un perfume. Imagínese, ¿no? Que no le pide nada a lo de Calvin Klein, lo de Chanel y todas aquellas marcas de lujo, ¿no? Que no le pide nada. Solo quisiera imaginarme cuál era esa. Pero no se podía piratear, eso sí. No era permitido. Este aceite de unción. El 25, y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungiento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás, 26, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Pues sobre carne de hombre no será derramada, ni harás otro semejante, conforme a su composición, santa es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungiento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Así es que no se vendía en Tepito, ¿no? Cero de eso. Un aceite especial. ¿Sabían que el nombre de Jesucristo es el ungido? O sea, Cristo, Jesús, el ungido, el Mesías, es el ungido de Dios. Se tomaba el aceite, este aceite, y consagraban todo con ello, dice, y las cosas santas llegaban a ser santísimas. O sea, lo superior. A David, cuando se le unge como rey, viene Samuel y derrama aceite sobre de él y queda ungido para rey. A los sacerdotes, ahí lo vemos, se ungían con el aceite y que eran santos, separados para el uso de Dios, para ese uso, para esa ministración en el tabernáculo, para ser intercedores entre el pueblo y Dios, para hacer el contacto entre el pueblo y Dios. Jesucristo ungido como rey y como sacerdote, hermano. Nuestro Mesías. Nuestro Mesías, el ungido. Y la palabra Mesías es exactamente eso. El aceite, el ungiento del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Sobre de él, sobre nuestras vidas, está el Espíritu Santo. Luego, adelante, en el capítulo 30, habla también del incienso y las medidas, cómo hacían este incienso especialmente para el uso del tabernáculo. Dijo en el 34, dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estaque, ¿cómo se dice? Estacte, algo así, y una y uña aromática y galvano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso en un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Capítulo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. y yo le he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahimasac, Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que yo te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios. Ahí nos da saber, ¿no? Tanto había altares y todas sus cucharas, todos sus utensilios, así como el menora tenía sus cuchillitos para cortar las mechas, todo tenía utensilios también, ¿eh? El versículo 8, de nuevo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a lo que te he mandado. Permítame un momento. Perdón. De esto doy fe y testimonio, hermano, de que Dios capacita a personas para el ministerio, ¿eh? Recuerdo y le agradezco mucho a Dios aquella vez, creo que se los he comentado en algunas ocasiones, a aquella vez que estábamos por iniciar la construcción de un techo allá en Veracruz para la iglesia, y que ese mismo, la noche antes, Dios nos envió a un misionero de Ciudad Juárez, que él iba de paso, él iba pasando, llegó y oiga, hermano, y aquí, y que le decimos, no, mira, que vamos a hacer esto, y vamos, hermano, yo sé soldar, soy soldador, yo trabajo con Olan en Juárez, y hago, y bendito Dios, el hermano nos hizo una estructura de metal para la iglesia, hermanos, que quedó, la verdad, de primera. Y el hermano así tomaba su responsabilidad, su ministerio, de decir, este techo, hermano, lo vamos a hacer bien, lo vamos, y qué bonito lo dejó todo, bien pintadito. Dios le daba la disposición, la sabiduría para hacer todo, Así Dios le envió a Moisés, dice, no vas a estar solo. He puesto sabiduría, el Espíritu de Dios, inteligencia en estos varones, ¿no? En estos artesanos. Y así Moisés podía estar seguro que Dios estaba con él, y varones que se levantaban, todo un equipo, en verdad. Y la iglesia, hermanos, se levanta en equipo. Aquí, bendito Dios, hay un equipo, cada que nos reunimos, hay un equipo para tener nuestras reuniones. Y los hermanos, las hermanas, todos trabajando, aunque sea a improvisado como el día de hoy, ¿verdad, hermanos? Pero Dios todo lo pone en orden, dando talentos, dando dones. Y quizás esos dones sea parte de tu vida que tuviste antes de Jesús, o si tuviste a conociste a Jesús desde joven, no importa, pero en tu trabajo, en tu profesión, sabes elaborar algo, sabes trabajar algo, Dios luego toma hasta esas cosas, ¿no? Y los empleas en el ministerio, sea la cocina, sea el cuidado de niños, sea ama de casa, sea maestro de niños, el soldador, el soldado. Hay ministerios aquí, bueno, de la seguridad allá afuera. el hermano Fred me sonrió porque antes trabajaba en una televisora, ¿no? Me dice, es que esto lo hacía yo de día a día. Ya tiene años que no trabajaba con el equipo este de sonido. Pero hermano, échame la mano el día de hoy. Dice, pues ahí aprende, ahí recordando lo que él había sabido. Dios, ¿por qué lo puso allá, ¿no? Y Dios, ¿por qué te pone en tu trabajo? Porque luego esas cosas las puedes emplear en el ministerio. Todos tenemos parte y podemos participar. Y podemos gozarnos de que Dios, por algo. Lo vemos en Pablo, en Lucas, en Mateo, hermanos, que eran hombres de letra. Eran personas de letra, eran personas con preparación, que antes de Jesús, Mateo, un publicano, pero era hombre de letra, era hombre estudiado. Luego Dios utiliza eso para escribir el Evangelio de Mateo, Pablo con sus cartas. Lucas, con sus investigaciones y también su evangelio, podemos saber, ¿no? Cómo Dios utiliza esos talentos y los podemos emplear en el evangelio. Ahora, no siempre se usan estos talentos como nosotros pensamos. Me adelanto en nuestro estudio de Hechos, en el capítulo 9, a donde Pablo es convertido, llega a conocer a Jesucristo, y luego él, con ese testimonio tan fuerte que tenía de haberse convertido, según protegiendo el judaísmo, y entonces automáticamente piensa él, pues el Señor me va a emplear para predicarle a los judíos. Y empieza a predicarle, pero no le resisten, no quieren. Lo más lógico para nuestro pensar es, él debería haber sido predicar a los judíos para que se conviertan. Mira su testimonio. ¿Qué hace Dios? Lo envía a los gentiles y llega a ser el apóstol de los gentiles. Toma el celo de Pablo, lo emplea, pero en otra forma. Y Dios hay veces así no la cambia para que veamos que no somos nosotros, hermanos. No eres tú. Tienes talentos. Tienes capacidad. Dios te la ha dado. Pero siempre hay ocasiones cuando Dios te la cambia para que des toda honra y gloria a Dios. Y Pablo estaba hasta feliz. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Veo a un Pablo que luego acepta así la voluntad de Dios y gozoso está de estar a servicio de Dios a donde él lo emplee, a donde Dios lo ponga. Escogió para él ser apóstol a los gentiles y él se cuenta por dichoso. Gálatas capítulo 2 versículo 7. Dice, antes por el contrario, ¿lo tienen, hermanos? Gálatas 2, capítulo 2, versículo 7. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. ¿Quién es el que está obrando en la vida de Pedro y quién es el que está haciendo la obra en la vida de Pablo? Dice, era Dios quien actuó en Pedro y era Dios quien actuaba en mí para con los gentiles. En fin, es Dios el que te da tanto el querer como el hacer. Y así decía, a estos artesanos Dios les va a dar la sabiduría y el deseo de hacerlo, las ganas de hacerlo. Ahora, si no tiene ganas de servir en el ministerio, no quiere decir que es que Dios no me le ha dado las ganas. Hay que ponernos las pilas, ¿verdad? Pero así Dios le había dado a Pablo este ministerio y se contaba por dichoso, hasta defendía a los gentiles en este caso. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, a los judíos. Vemos a Pablo que dice, estoy más que satisfecho, ¿no? Así Dios le había escogido a él y estas personas. ¿Y qué privilegio, hermano? Decir, Señor, aquí está mi vida, heme aquí, envíame a mí. Pedirle a Dios. Siempre pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es mi participación, no? ¿Cuál es mi ministerio? Quizá es algo que ya utilizas en tu trabajo, o quizás algo completamente nuevo, ¿eh? En muchas ocasiones también Dios da talentos y saca talentos que ni tú sabías que tenías. Solo hay que salir en fe, tomar ese paso de fe, y vas a ver cómo Dios te va a guiar y te vas a gozar. En el capítulo 31, versículo 12, en Éxodo, habló además Jehová a Moisés. Diciendo, tú hablarás a los hijos de... Perdón, ¿sí estoy bien? ¿Sí, verdad? Sí. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra de alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. 6 días trabajarás, el séptimo guárdalo, es día santo. Y déjenme les digo, hermanos, el día sábado es el día más importante de la semana. Ahora escúcheme bien, ¿no? No estoy aquí como los sabatistas. El día sábado es el más importante de la semana, pero su sábado, su día de reposo, puede ser en sábado, en domingo, en miércoles, según el día que su trabajo le permita venir a reunirse en la casa de Dios. Algunos por cuestiones de trabajo, su sábado es miércoles, trabajan fin de semana y no pueden. Pero qué importante, hermanos, decir, me voy a dedicar y voy a dedicar un día para Dios, para la casa de Dios, para adorar. Y así Dios, desde la creación, se propuso hacerlo para la bendición, para el beneficio del hombre. Es su día de adoración, hermano. Es un día que tú consagras para Dios y vienes a la casa de Dios. Antes recuerdo, ¿no?, que no sé si les tocó a ustedes. Nuestros padres decían que no podían más ni jugar los niños, ¿no? Todos ahí en casa, todos tranquilos, y los niños inquietos estábamos de que ya nos andaba por fin, ya la mamá decía, no, váyanse mejor para afuera, ya no aguanto, ¿no? Pero ni la tele, nada, nada, ¿no? Era, no a ese extremo, ¿no?, de consagrarse, pero de de apagar todo. A lo que me refiero aquí es decir, Señor, a tu casa voy. Por obligación, hermanos, trabajamos. O sea, porque tenemos que comer, ¿no? O sea, por obligación, trabajamos. Queremos vestir, queremos sacar adelante a nuestra familia, un techo, a dónde vivir. Pero el día de reposo, el día que descanses, y esto lo digo para aquellos que luego, si trabajo los 7 días, voy a ganar más. El día que te paga más dividendos y mejor beneficios te da que tu empleo, es el día de reposo. Te da mejores dividendos, te paga mejores dividendos y da mejores beneficios. Te beneficias tú. Si eres casado, se beneficia tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Es importante hacerlo, ¿no? Es nuestra, como cristianos, escúcheme, es nuestra obligación venir a la casa de Dios. Como es obligación ir al trabajo, es nuestra obligación ir a la casa de Dios, pero no venimos por obligación, ¿eh? Eso es lo diferente. Aunque es obligación venir a la casa de Dios, no venimos por obligación, venimos por adoración. Venimos de corazón, hermano. Venimos porque el amor nos constriñe y nos trae y nos trae a casa de Dios. No como aquellos que vienen de mala gana, no. Venimos ahí descansados, pero no venimos de mala gana. Sabemos que aquí está la bendición. Eso es lo diferente, ¿no? Que aquí sí venemos y sabemos que los dividendos que paga el observar el sábado, los beneficios son eternos. La quincena que tanto me dura, 2-3 días ya repartí todo. La corona que recibas en el cielo, hermanos, eterna. Los beneficios son eternos. Y los recibes no solo en el más allá, en esta vida, ya lo hemos dicho, se disfruta. Lo disfruta tu familia, lo disfruta tu matrimonio y tú mismo. Así es que Dios así lo equipó la semana, ¿no? No que Dios estaría cansado, hizo el sábado para el hombre, y no al hombre como esclavo al sábado, porque sabía que lo que más necesita el hombre, lo que más necesitamos es ese tiempo con Él, hermano. Son 7 días allá, pero lo que hacemos aquí, luego tiene beneficios allá afuera en el empleo. Allá lo podemos gozar, allá lo queremos, allá lo podemos llevar, allá lo llevamos. Si lo hacemos bien. Versículo 18. Seguimos viendo esto que les digo. Dice, y dio a Moisés, pausa hermanos, perdón, por si se está preguntando, ¿no? Vamos a tocar mucho del sábado, así es que no me meto en el detalle ahorita, luego nos va a dar más instrucción sobre el sábado, tocamos el tema más a fondo ahí, pero algunos se van a preguntar, ¿qué si debemos adorar en sábado, si es correcto adorar en sábado o domingo, ¿no? En el libro de Hechos y en las cartas de Pablo, puedes ver, se nota que la iglesia empezó a reunirse ya no en sábado, sino en domingo, día de la resurrección. Lo ves en las cartas de Pablo, lo ves en el libro de Hechos, a donde se reunían a partir el pan en el primer día de la semana. Y había enseñanza, y había fiestas ágape. Pablo le dice a las iglesias, en ese día que están reunidas las iglesias, lleven su ofrenda. ¿Por qué lleven su ofrenda? Porque ya están reunidos. Entonces podemos observar eso, ¿no? Que la iglesia empezó a reunirse. Aquellos que dicen que el reunirse en sábado es la marca de la bestia, así lo dicen, están en error, pleno error. Nuevamente, perdón, capítulo 31, versículo 18. Y dio... ¿Qué horas son, hermano? Ok, perdón. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces, ya está por bajar Moisés, ¿eh? Ya los 40 días, ese plazo ya lo cumplió, ya estuvo allí los 40 días, 40 noches. Antes de bajar, dice, y le dio Dios a Moisés dos tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el mismo dedo de Dios. ¡Qué hermoso, hermano! ¡Qué hermoso! Si algún día han tenido un autógrafo de algún artista, algún autor, alguna persona que juega deporte, ¿no? Lo que es tener una playera de Maradona, de alguna persona que haya jugado, alguien que usted estima, ¿no? De tener un libro, luego autores, aunque son autores cristianos, oye, fírmame mi libro y tenerlo, imagínese, tener algo escrito por el mismo dedo de Dios, que Dios escribió, el autógrafo. Y el valor que se le da a las cosas de quien lo firmó. O sea, luego hasta las tarjetas de béisbol valen miles de dólares y los firmó tal persona, ¿no? Aumenta el valor. Aquí tienes el autógrafo de Dios escrito en una piedra. Y ahí los lleva Moisés cuando baja, cuando desciende. De hecho, nada más información. A los escritos originales, de los cuales ya no hay, del Nuevo Testamento, me refiero a los evangelios, a las epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, los originales, perdón, se le llamaban los autógrafos. Imagínese el valor de tener algo como eso, ¿no? Que no lo hay, pero el autógrafo. Cuando hay un documento, hablábamos de la Declaración de Independencia, y de tener el documento, ¿no? El valor que tienen, que significan esas cosas. Imagínense las piedras de Dios, estas tablas. ¿Sabía, hermano, que usted también es autógrafo de Dios? ¿Es usted una carta escrita con el dedo de Dios? No en tablas de piedra, como dicen las Escrituras, sino Dios mismo, el Espíritu Santo, escribiendo su mensaje en el corazón del hombre. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías, al centro de su Biblia, capítulo 31, más allá de Isaías, hermanos, mano derecha de Isaías. ¿Qué les dije? Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Otra vez. Dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, Dios escribiendo, ya no en piedra, ¿no? El corazón de piedra lo teníamos antes, hermano. Y por mucho que leías o leía yo la palabra de Dios, no penetraba, no captaba, no entendía yo. Pero Dios cambia ese corazón de piedra y da uno de carne y escribe ahí su ley. Este autógrafo, hermano. Usted es el autógrafo de Dios. Jeremías 24, versículo 7. Jeremías 24, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, y les daré corazón. Allá escribía en el corazón, aquí dice, les doy el corazón. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo. Y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo qué, su corazón. Así terminó, luego puede regresar a Jeremías 31:33, si no lo marcó, apúntelo. Dice Dios, voy a escribir la ley en sus corazones y yo seré Dios de ellos. ¿Qué era lo que Dios les decía sobre el tabernáculo? Y yo viviré en medio de mi pueblo y yo seré Dios de mi pueblo y ellas serán pueblo mío. ¿Qué ha sido el deseo de Dios para con la humanidad? Ser el Dios de ellos. Tener una relación con ellos. Al tabernáculo, las tablas, Dios quería ser el Dios de ellos. Desafortunadamente, sigues leyendo, y ya están haciendo ahí un becerro, ¿no? Unos becerros que dicen, este es tu Dios que te sacó de Israel. Se sacó de Egipto, perdón. Pero el deseo de Dios ha sido tener esa relación, y aquí, ¿qué hace Dios? Dice, los últimos días, hablando de la administración de Jesucristo, la resurrección y todo, escribir ya no en piedra, sino el corazón del hombre y darle el mismo corazón. Segunda de Corintios capítulo 3. En el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 3 y es versículo 13. ¿Lo tienen? Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Una carta, una epístola de Jesucristo mismo. No escrita con tinta, dice, qué hermoso, ¿verdad? Y no escrita en piedra, escrita por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Dios vivo. Ahora sí dice Pablo, yo nada más soy el cartero, yo nada más soy el que he enviado el mensaje, ¿no? Pero quien escribe en sus corazones son carta de Cristo, el Espíritu Santo, escribe en sus vidas. Y si sois carta, hermano, es una carta para que el mundo la lea. Una playera de... ¿cómo se llama este Messi? O del Jordan. Imagínese usted tiene una, si tuviera la playera o un balón de Michael Jordan, ¿no? En la vitrina. O ahí donde aguarda sus trofeos. Pero si somos autógrafo, no es para estar en la vitrina para que digan, mira, es una carta para que lo lea el mundo que no conoce a Dios. las cartas que escribieron, las cartas a las iglesias, los evangelios que se escribieron, era como Juan, en el Evangelio de Juan, dice, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, y el versículo 31, el versículo 30 y 31. El Evangelio de Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Estas cosas se escribieron para que creas que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Por qué escribe Dios en sus corazones, hermano? En nuestros corazones. Porque somos epístola de Cristo Jesús, a donde nos envía, a nuestro lugar de empleo, nos envía a casa o a nuestros familiares, ¿no? Y somos una carta. Ellos, la mayoría del mundo no está leyendo esto, ¿eh? No está leyendo la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Si usted es cristiano, están leyendo su vida, están observándole, están viendo su testimonio, qué palabra dice, cómo vive. Si de veras ama a Dios, si de veras es sincero. O quieren apuntar el dedo y decir, ya ves, y dicen que es un cristiano. Pero cuando no le das esa excusa, hermano, ¡ah, qué bonita carta escrita por Cristo Jesús! Cuando no le das ese testimonio, no rompes el testimonio, y eres esa carta escrita por Jesucristo, cuando por fin las cosas se ponen difíciles, hay enfermedad, o hay problemas en matrimonios, vienen y te dicen, oiga hermano, usted que está, oiga primo, oiga tío, usted que está más cerca de Dios, te dicen. A usted que Dios le oye sus oraciones, no podrás orar por mí. ¿Por qué, hermanos? Porque ha sido una carta. Ha sido tú la carta escrita por la mano de Cristo Jesús. Así es que no se canse de hacer el bien. No se canse de vivir la vida en de Jesús. Esta vida, este camino. Estamos como en una pecera, ¿no? Y ahí están nada más observándonos, pero gloria a Dios, hermanos, usted es carta. Deja que los hombres la lean, lo observen, para que ellos crean y creyendo tengan vida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Orando siempre, y así le pedimos oración por un servidor, por este ministerio, sé que lo hacen, y así lo pedimos, ¿no? Y orando por el hermano a Fernando, sigan orando por él, vamos a orar. Alabado Padre, bendito Señor, a quien Señor nos tomaste, Señor, del mundo nos tomaste de la maldad y nos diste vida en Cristo Jesús. Muertos estábamos, Padre, en delitos y pecados. Nos conducíamos, caminábamos conforme al mal. Nuestro hablar, Padre, era el mal, discordias en nuestros corazones, pero Padre, has tú escrito una carta divina, una epístola de Cristo Jesús en un corazón ya no de piedra, Señor, sino de carne, y nos diste corazón conforme al corazón tuyo. Así, Señor, te rogamos, sigue lavando a tu iglesia, preparándonos para el ministerio. Si nuestra administración, Señor, es llevar esta palabra a nuestras familias, Señor, ayúdanos, santifícanos, úngenos en el empleo para hacerte fiel, Señor. Y confesamos que es difícil de día en día. Tú lo sabes. Tú viviste entre el hombre. Tú reconoces, Señor, que somos débiles, pero ya no confiamos en nosotros mismos, Señor. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y pedimos que así podemos ser esa epístola de Cristo Jesús para un mundo que necesita a Jesús. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos que están aquí, Padre. Seas tú con ellos, bendiciéndoles de día en día y que no les falte nada, Padre. Pedimos por Fernando en el nombre de Jesús. Tócale su vida, tócale, Señor, en ese lugar donde está. Libérale, Padre. Ábrele las puertas y hazle libre, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos, amén.